El Stabat Mater en el Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas del Instituto Municipal de Cultura. Hola, mi nombre es Eduardo Figueroa, soy el director del Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas. El día de hoy les platicaré un poquito sobre la historia del Stabat Mater. Las festividades de Semana Santa son, en muchas partes del mundo, una oportunidad especial para tratar ciertos temas culturales. Permitámonos, aunque sea momentáneamente, considerar que el comportamiento humano se puede dividir en dos grandes segmentos, el instintivo y el cultural. Entenderemos de esta forma que lo instintivo tiene que ver con la supervivencia, cuidar la vida, reproducirse. En cambio, lo cultural va más allá. Es una serie de conductas que pasamos de generación en generación y que definen quiénes somos, tanto en el espacio como en el tiempo. Una acción tan básica para la supervivencia como lo es la alimentación, conducta por demás instintiva, es tan compleja dentro del tema cultural que, por medio de ella, encontramos identidad gregaria y sentido de pertenencia a un ámbito geográfico. No es casual que nuestra cultura culinaria incluya los elementos que la definen, ya que son una reminiscencia tanto de los productos naturales de la región como del desarrollo conductual, tecnológico y económico de nuestros antepasados. De esta manera, por ejemplo, la sopa de arroz que hacía mamá cuando éramos pequeños cobra nuevo sentido. Y del tema de la cultura culinaria al tema de la arquitectura, el vestido, la plástica, la estética, el habla, la danza, la música, usos y costumbres, igualmente podemos encontrar muchísimo de lo que podríamos hablar. La Semana Santa, o Semana Mayor como también es llamada, es, en pocas palabras, la conmemoración de la Pasión de Cristo de acuerdo a la narración que aparece en los evangelios canónicos, desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección. Esta celebración se encuentra posicionada en el calendario actual de acuerdo a las lunaciones. Técnicamente, la Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. En el presente año 2024, el equinoccio ocurre el martes 19 de marzo y la primera luna llena se presenta el lunes 25, por lo tanto la Pascua será el domingo 31. Si la breve reflexión sobre la alimentación imparte algo de luz sobre la cultura o el comportamiento gregario, imaginemos el valor que se le puede dar a un evento como la Semana Santa. Esta conmemoración tiene un peso conductual tal que en varios países, el nuestro incluido, el período de descanso primaveral se basa en ella. Asimismo, ha influenciado, entre muchas otras cosas más, la alimentación, la economía, la dinámica de traslados, la estética, la arquitectura, la literatura y, para nosotros especialmente importante, la música. En el Centro de Estudios Musicales, desde el año 2016, nos asociamos con el Departamento de Turismo Local y a la iniciativa que en su momento presentaron los templos de San Juan Nepomuceno y San Esteban, ambos localizados en el Centro Histórico de Saltillo, para recrear un poco al estilo de las tradiciones españolas, como podría ser la de Sevilla, o las mexicanas, como la de San Luis Potosí, la Procesión del Silencio. Para esta ocasión preparamos una serie de pasos dobles fúnebres con los alumnos de instrumentos de viento y percusión y con un grupo de maestros se acompañó a la alumna Maricruz Nájera interpretando el Stabat Mater de Antonio Lucio Vivaldi en la Plaza de la Nueva Tlaxcala. Como el frío tradicional de la época en Saltillo hizo de las suyas, para el año 2017, el concierto se realizó al interior del Templo de San Esteban. En esta ocasión, el montaje que se realizó fue de la obra de Giovanni Battista Pergolesi y fue ejecutado por el coro acompañado de la orquesta, ambos del CEM. En 2018 tocó el turno a Girolamo Abos y 2019 a Gasparo Sborgi. 2020 y 2021 fueron años especialmente complicados por la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos realizados fueron encauzados directamente a plataformas digitales. No fue sino hasta el año 2022 que las actividades se retomaron ante público y ese año la sede cambió. La Catedral de Saltillo fue el escenario en que se presentó el montaje del Stabat Mater, retomando el montaje de Sborgi. En el año 2023 regresamos al Templo de San Esteban, en esta ocasión ya no el Viernes Santo, sino que el lunes. Coincidió en esta ocasión el concierto con la inauguración del Encuentro de Educadores Musicales Formedem, que ese año se realizó en la ciudad. Este 2024, una vez más en lunes, una vez más en San Esteban, el CEM presentará las marchas y pasos dobles procesionales para dar inicio al canto del Stabat Mater, en esta ocasión presentando la secuencia en canto gregoriano entonado por los coros del CEM, seguidos de una selección de segmentos del Stabat Mater de Eugenio de Ligneville, compositor de origen francés, radicado en Italia, que trabajaba para un emperador germano, persona reconocida y reputada de sabio. En su época, el marqués recauda en sus haberes una visita que los Mozart, padre e hijo, le realizan. Tan sorprendidos quedaron de las habilidades compositivas de Ligneville, a quien visitaron para que realizara un examen a Wolfgang Mozart, quien, por cierto, ejecutó a la perfección, que tanto padre como hijo copiaron a mano compartida el famoso Stabat Mater en canon. Este manuscrito, recién en el 2015, regresó a Salzburgo después que la fundación del Mozarteum lo comprara en la suma de 167 mil euros. Ahora bien, ¿de dónde surge la tradición del Stabat Mater? Bueno, es este un poema datado en el siglo XIII, atribuido tanto a Jacopo Nedatodi, que vivió de 1228 a 1306, a Inocencio III, que vivió de 1160 a 1216, y San Buenaventura, quien murió en el año de 1274. Y a pesar de ser estos los más probables, también se mencionan a los papas Gregorio y Juan XII, así como a Bernardo de Clavius. Incluso existe la referencia del musicólogo Clemens Bloom a la posibilidad de autoría del monje inglés John Pishman, quien vivió en Francia hasta 1270. Este poema contiene 20 estrofas de 3 versos correspondientemente de 8, 8 y 7 sílabas, lo cual es compatible con las secuencias rítmicas usadas como recurso mnemotécnico medieval en el canto gregoriano. Existen 2 versiones con pequeñas variaciones. La primera, que aparece en el libro Analecta Himnica Mediavi, compendio de himnos medievales, libro publicado entre 1887 y 1922 en 55 volúmenes. Este documento es el resultado del trabajo de Guido María Drevés en cooperación con el ya mencionado Clemens Bloom y Henry M. Bannister. Es la colección más completa de himnos y abarca el periodo del año 500 al 1400. Además de esta fuente, existe la llamada Vaticana, que es la que aparece en el Gradual, editado en 1908, y que unifica el texto y la melodía de acuerdo a los usos de solesmes. Es esta la versión a la que se le da un uso litúrgico, aunque contiene unas pequeñas incongruencias. Por ejemplo, en la estrofa 17, el segundo verso dice «Fagme cruce inebriari», las cuales suman 9 sílabas en lugar de las 8 correspondientes. Por su parte, la versión analecta reza «Cruce ac inebriari», siendo estas últimas las 8 sílabas correspondientes a la versificación. El Stabat Mater en el Centro de Estudios Musicales tiene un fin didáctico, como la mayor parte del material que estudian los alumnos, y es por eso que me gusta, año con año, cambiar de compositor y periodo histórico representado. Al realizar este montaje, apelamos a que los alumnos encuentren una razón al conocimiento de nuestra historia, con la esperanza de que ellos, a futuro, no solamente entiendan, sino que gusten de este proceso de investigación. Este mismo documento y podcast sucesivo tienen esa intención. Aproximarse a una expresión humana como es la música, sin contexto, de poco servirá. Los lenguajes artísticos manifiestan una realidad de identidad y pertenencia dentro de un entorno histórico y cultural específico. Es importante entender que esto no quiere decir que las obras fueron mejores en esa época o que son intocables o inalterables, sino que se encuentran basadas en esa realidad. Es por eso que en esta ocasión dedicaremos este esfuerzo a 2 diferentes manifestaciones de la misma obra, la secuencia del Stabat Mater tal como aparece en las páginas 1634V a 1637 de la edición de 1961 del Liber Usualis, con la cual los alumnos tendrán una aproximación a la notación gregoriana y todas sus particularidades. Es importante notar que esta edición es fácil de encontrar gratuitamente en internet y, si ustedes desean una referencia visual de este canto y consiguen el PDF, las páginas del documento son de la 1874 a la 1877, ya que no coinciden las páginas del libro y las del documento debido a los prefacios, índices y anotaciones. Sumando a este esfuerzo, tomaremos varios segmentos del Stabat Mater del marqués Eugenio de Lignivil antes mencionado. Esta obra, tal como aparece en la edición fechada cerca del año 1767, en grabado de Giuseppe Poggiali y resguardada en la colección Ricasoli de la Biblioteca de la Universidad de Louisville, se le puede encontrar en formato PDF en el Petrucci Music Library, en la página Internet Music Score Library Project, más conocida como imclp.org. Este documento, escrito a 3 voces a capela, lo capturé en su totalidad en formato digital con el programa Finale de notación musical y me di a la tarea de, ahora sí, anotarlo con la clave de sol para las primeras 2 voces y sol octava baja para la tercera, agregando además partes para 2 violines, cuerdas bajas y órgano. Siendo nuestros ensambles de carácter amateur, adapté las tonalidades para que comprendan el registro asequible a nuestros grupos corales. Sumando el montaje que los alumnos de aliento y percusiones realicen con las marchas fúnebres, la secuencia del Stabat Mater cantada por alumnos de orquesta y coro, y culminando con la selección de segmentos del Stabat Mater de Eugenio de Lignivil, el concierto que el Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas realiza el lunes 25 de marzo a las 8 de la noche en el Templo de San Esteban en la ciudad, promete ser una recopilación de esfuerzos que abarca el reconocimiento a los diversos historiadores y divulgadores del arte musical medieval y clásico, a través de los más modernos medios que la tecnología digital nos presta y con el compromiso de alumnos y maestros del CEM para recrear por una hora en la edificación más antigua de la ciudad las notas y los textos creados hace cientos de años con sus muy particulares características y ofrecerlo a la comunidad como un testimonio de la permanencia de los esfuerzos y la creatividad humana. Muchas gracias.